en la mañana del espectador. Una pausa para el café.
Recibimos en esta pausa a una docente de la Facultad de Ingeniería, Magalí Martínez, que es profesora del Instituto de Agrimensura en esta facultad de la Universidad de la República, y a dos alumnos de la Casa de Estudios, Florencia Arbillo, estudiante de Ingeniería Eléctrica, y Nicolás Sosa, que es estudiante de Ingeniería Eléctrica también. Bienvenidos ambos. Los tres, en realidad, ambos no.
Gracias.
Muy bien, están aquí para invitarnos a conocer el futuro, casi nada. Esto es lo que proponen la Facultad de Ingeniería y la Fundación Ricaldoni en una nueva edición de la Feria Ingeniería de Muestra. En este espacio, año a año, se exponen prototipos y desarrollos innovadores aplicados a la realidad uruguaya. En el campus de la facultad, desde hoy y hasta el sábado con entrada libre, el público va a encontrar más de 100 de estos proyectos que podrá recorrer, incluso interactuar con ellos. Bueno, cuéntenos, ¿qué se propone para este año Ingeniería de Muestra?
Bueno, Ingeniería de Muestra, esta es la séptima edición. Estamos esperando aproximadamente 3.500 personas. Todos los años va creciendo la cantidad de personas que nos visitan y va tomando como mucha más consistencia. Es una muestra abierta al público, que eso es importante. Una de las cosas que nos diferencia con otras muestras de ingeniería o tecnológicas es que justamente los expositores, los creadores, los innovadores están presentes atrás de su proyecto, entonces es una buena oportunidad para que uno pueda hablar con ellos, que a veces no es lo mismo leer un póster o mirar algo, pero no tener idea, mucha idea cómo funciona, saber para qué es y nada más. En este caso, uno puede ir a hablar con ellos, preguntarle cómo se te ocurrió, ¿Cómo hiciste? ¿Cuándo
lo
hiciste?
Lo más elemental, porque muchos llegarán allí siendo, qué sé yo, profesionales de otros ámbitos, legos totalmente en ingeniería.
La idea es que la muestra sea abierta al público en general y no se requiere que nadie tenga conocimiento particular de la ingeniería para poder visitarla y apreciarla. Al revés, la idea nuestra, por un lado, es justamente, bueno, que los industriales, los empresarios sean presentes para poder saber en qué estamos, cuáles son nuestros desarrollos, ¿no? Mostrar un poco la parte esa de trabajo.
Pero dónde se está innovando.
Exactamente. Pero por otro lado, también es importante para acercar a los jóvenes a la ingeniería y aterrizar un poco la idea de qué hace el ingeniero, que no siempre se tiene una idea clara de qué hace el ingeniero.
Por
cuando ellos van, la idea nuestra es que vayan los niños, los jóvenes sigan. Ah, bueno, es esto lo que se hace, está bueno, es interesante.
Se entusiasmen, digamos.
Ahí está.
Bien, veía que algunos de los proyectos tienen que ver con robótica, con transporte, salud, energía, medio ambiente, entre otros ámbitos muy distintos, ¿no? Incluso mencionan aquí un proyecto de software inteligente capaz de analizar el humor de un tuit, o algoritmos capaces de coordinar una flota de drones, o herramientas para mejorar la accesibilidad de niños y niñas con discapacidad, o incluso un túnel del viento y canal de olas. Cuéntenos un poco de estas cosas que suenan tan disparatadas. ¿De qué se tratan?
El túnel del viento y el canal de olas es parte también de lo que vamos a poder recorrer, porque hay visitas guiadas. Esos son como si fueran laboratorios que están en la Facultad de Ingeniería, donde se hacen determinado tipo de pruebas y a partir de ahí se sacan insumos para determinados proyectos. Pero digo, eso está bueno que se acerquen y que se anoten para esas visitas, porque los técnicos que trabajan ahí tienen la información concreta de qué es lo que se hace, cómo se hace, para qué sirve, y eso va a estar durante toda la muestra también disponible.
Bien. Nicolás, ¿cuál es el disparador para que un estudiante diseñe un proyecto como este? ¿Qué los motiva a ingeniar y diseñar aparatos tan distintos, mostrarlos al público no especializado?
Bueno, yo creo que va un poco en las motivaciones de cada uno. En el caso nuestro, fue un caso especial porque nosotros propusimos nuestro propio proyecto y eso nos pone orgullosos y contentos también.
Fue iniciativa de ustedes.
Fue iniciativa nuestra, sí. Y bueno, en nuestro caso estábamos como un poco encantados con el tema, que en nuestro caso era la energía, y nos parecía que era un tema trascendental para el país a nivel estratégico. Y bueno, y en ese contexto, en ese marco, decidimos embarcarnos en ese proyecto. Esa fue la motivación nuestra, digamos, y ahí empezamos paso a paso a ir formulando el proyecto y bueno, y después obviamente realizarlo, ¿no?
Bien, ahora me contás más de tu proyecto, pero la idea es que todos estos se puedan aplicar en Uruguay.
Sí, obviamente depende un poco de cada proyecto. Hay proyectos que son parte de proyectos más grandes, hay proyectos que tienen un fin en sí mismo, Y bueno, eso depende un poquito de cada proyecto. En el caso nuestro, sí, obviamente siempre tuvimos la idea de que sea algo que podamos aplicar en Uruguay, y no solo en Uruguay, ¿por qué no?
Bien, Florencia, tú integrás el equipo que diseñó un sistema para detectar plagas de forma temprana en los cultivos frutales. ¿Cómo es esto?
Sí, exactamente. Bueno, científicamente sería una red de sensores inalámbricos para el control de esas plagas. Eso es muy sencilla la idea, en realidad. La idea es registrar imágenes de pisos de trampas donde quedan adheridos los insectos y enviarlas a una central de forma inalámbrica. Desde ahí, la persona especializada, un productor en realidad, verá la evolución de esos insectos. Y ahí ves si tenés que fumigar o no hay que fumigar, intentando contaminar lo menos posible.
Bien. ¿Y cómo es que funciona el sistema este de las trampas?
Bueno, las trampas ya funcionan actualmente en el sistema actual. La usan los productores, las colocan en los árboles, en el tercio más alto, y en el piso de esas trampas hay adhesivos y feromonas, o sea, hormonas femeninas que atraen a los machos de la especie.
Bien.
Según la cantidad de insectos que estén adheridos en las trampas, se determina si existe plaga o no. El tema es que actualmente el sistema es manual y bueno, y eso no ayuda a tener alertas tempranas y demás.
Digamos que hay que recorrer el cultivo para saber qué cayó en la trampa.
Y a tiempo, ¿no?
Claro.
Porque, o sea, si un productor en un campo no acerca a Jumecal, que es la cooperativa agraria de Melilla que participa en nuestro proyecto, las trampas a tiempo, y bueno, probablemente esas polillas se propaguen al campo vecino. Entonces,
claro, sea demasiado tarde.
Exactamente.
Bien. Bueno, y entonces ya tiene una aplicación práctica.
Sí, sí. Este es un proyecto bien práctico y tiene como incentivo además que es ya a nivel industrial. O sea, la idea es que en unos años ya este producto se pueda vender con INE y esa cooperativa.
Bien. ¿Cómo llegaste a esta idea? ¿Por qué se te ocurrió eso particularmente?
No se nos ocurrió a nosotros. Esto forma parte de un proyecto más grande de INE y Jumecal, de FPTA 313 Gervasio. Y bueno, esta es una parte pequeña. Esta es una propuesta que había en facultad y bueno, nosotros la tomamos.
Bien. Nicolás, en tu caso, que estás detrás de un proyecto que, a ver si lo digo bien, que permite controlar el consumo eléctrico de una casa o de una industria en tiempo real y de forma automática. Explícanos un poquito, básicamente, cómo funciona.
Bueno, para simplificar un poco, digamos, la motivación del proyecto y el propósito tiene que ver con la optimización de energía a nivel nacional, que es un tema estratégico para el país. Entonces, en Uruguay sabemos que se han llevado a cabo muchísimas políticas de diversificación de la matriz energética, tenemos mucha energía eólica, etcétera. Y el desafío ahora, con una demanda creciente, es tratar de lo que se llama aplanar la demanda, es decir, que en vez de tener picos de consumo en ciertas horas y valles en otros, lo cual significa costos altos para la red y un uso que no es óptimo de energía.
¿Y por qué se dan esos picos?
Se dan por comportamientos, básicamente. En el caso de la del consumo a nivel domiciliario, bueno, las rutinas de las personas hacen que evidentemente
determinadas horas,
menos,
claro.
Y después a las 6 de la tarde quizás tenemos un pico. Y eso es un problema muy grande para la red eléctrica en general, porque la red eléctrica hay que diseñarla en función de los picos, no en función del promedio de energía consumida. Es decir,
bien,
si a las 6 de la tarde se consume 100 y a las 2 de la mañana se consume 20, hay que diseñar la red para 100.
Claro.
Entonces, para tratar de hacer eso, hay una tendencia...
Para tratar de aplanarla, como
de
decís.
De aplanarla, exacto. Nosotros trabajamos en el marco de una tendencia que se llama Smart Grid o redes eléctricas inteligentes, que en lo que consisten es, bueno, utilizar las posibilidades que nos brindan ahora las tecnologías de comunicación para establecer de alguna manera una coordinación entre la generación de energía, los sistemas de generación y los niveles de consumo. Básicamente, esto, para simplificarlo un poco, podría ser algo así como un mercado un poco más dinámico de la energía, en el cual el precio instantáneo de la energía sea establecido en base a la generación del momento. Por ejemplo, en un momento en que hay muchísimo viento, la energía, el costo de la energía en tiempo
bajar,
real podría bajar, claro,
supuesto,
incentivando a los consumidores a que consuman más en ese momento. Y de esa forma la demanda se iría aplanando. Nosotros lo que hicimos, ahí hay dos grandes partes del problema. Una es la parte de la optimización global de toda la red. Nosotros no trabajamos sobre ese sistema en particular, hicimos hipótesis sobre ese sistema, El sistema en Uruguay hoy no existe, pero va a existir, lo sabemos.
Tiene potencialidades.
Sí, 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 es lo que se viene, se está trabajando en eso y ya se está desarrollando.
Me imagino que a muchos oyentes les está interesando la posibilidad de que bajen sus tarifas.
Pero por supuesto, y a nosotros también nos interesa. Así que bueno, esa es un poco la motivación, eso lo que hicimos es trabajar del lado del domicilio. Bien. Hicimos un sistema que es capaz de escuchar, digamos, esa información de precio, y en base a esa información de precio, optimizar los consumos a nivel local. Y bueno, llevamos un prototipo funcional, una prueba de concepto, que además la pudimos llevar a cabo incluso a nivel de hardware, porque tuvimos la fortuna de contar con el apoyo de Fundación Ricaldoni, bien, y del Centro de Innovación e Ingeniería y de ANI. Entonces pudimos llevar a cabo ese proyecto y ahora, después de terminado, estamos iniciando un emprendimiento con eso para poder llevarlo a aplicaciones en la sociedad.
¿Y si nos aparecemos por la feria, qué podemos ver ahí?
Si se aparecen por la feria, nos van a encontrar, van a ver un poquito los aparatitos que usamos para poder hacer esto, y con todo gusto les vamos a explicar un poquito mejor los detalles y pormenores, y obviamente los beneficios que tendría un usuario, pero también el país, en utilizar este tipo de sistemas en términos de, bueno, porcentajes de ahorro, etcétera.
¿Y se puede llevar a los niños también?
Sí, por supuesto, por supuesto.
Muy bien. Bueno, profesora Martínez, Florencia y Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la pausa para el café y venir a invitarnos a Ingeniería de Muestra, que estaremos encantados de ir a explorar.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
La mañana del espectador. Periodismo atento.